Buenos días. El acuerdo final de paz entre los Habsburgo y Francia, que se firmó el 3 de abril de 1559 en la pequeña aldea de Catoca, en Brecy, devolvió la paz a Europa. Anota Kamen que fue uno de los tratados decisivos en la historia occidental. Satisfizo a Francia, que conservó Calais y tres fortalezas claves en el territorio del Rin, y fortaleció a España, que ratificó su dominio en Italia. La amistad entre las dos monarquías se selló con el consentimiento de Felipe II para contraer matrimonio con Isabel de Valois, hija mayor de Enrique II y Catalina de Médicis, que entonces tenía 13 años. Sus embajadores de paz, el duque de Alba, Guillermo de Orange y Egmont, llegaron a París desde Flandes el 15 de junio con la alhaja de obsequio que formalizaba la propuesta matrimonial. El futuro enlace era diplomáticamente oportuno, porque a Felipe le resultaba imprescindible vincularse a Francia. Sin embargo, le aportó aún más problemas a las ya complicadas relaciones con su hijo, el príncipe Carlos. Y ello porque cuando falleció en 1553 el rey Eduardo VI de Inglaterra, con quien Isabel había estado prometida en matrimonio desde los 3 años, don Carlos fue su nuevo pretendiente. Las negociaciones para el enlace se llevaron a cabo en 1558, cuando aquel tenía 13 años e Isabel 12, y por aquel entonces todavía Felipe II estaba casado con su pariente María Tudor, hija a su vez de Enrique VIII y Catalina de Aragón. Sin embargo, la muerte de aquella disolvió la tradicional alianza anglo-española, y como viese que la boda de su hijo Carlos tardaría mucho en realizarse, decidió ofrecerse él mismo como esposo de Isabel. Observa Carlos Fisas cómo la historiografía protestante y los escritores románticos del siglo XIX dieron una versión sentimental de este hecho que ensalzaba la figura de don Carlos y envilecía la de Felipe II, porque hijo y padre se habrían enamorado de Isabel, como resaltó Schiller en su Don Carlos y luego Verdi en la ópera Don Carlo. El 22 de junio, en la Catedral de Nuestra Señora de París, se celebró la boda de la princesa con el rey Felipe II, representado este por el duque de Alba. Bendijo la unión el cardenal de Borbón, hermano del rey de Navarra y Francia. Las fiestas nupciales que siguieron fueron fastuosas, pero finalizaron con una gran desgracia. Como colofón de las mismas, se celebró un torneo en el que participaron el rey Enrique y los más brillantes caballeros de la corte. En una justa, la lanza del conde de Montgomery se introdujo accidentalmente a través del visor del rey y se clavó en su ojo derecho. Enrique murió 4 días después, el 10 de julio, y su hijo, con el nombre de Francisco II y casado con la reina de Escocia, María Estuardo, fue proclamado nuevo rey y coronado en Reims el 14 de septiembre de 1559. Todos estos sucesos obligaron a la nueva esposa de Felipe II a retrasar su viaje a España. El 17 de noviembre partió del castillo de Blois Isabel y su brillante comitiva compuesta por 162 personas. A principios de enero y tras unas jornadas agotadoras por el temporal de nieve y los helados caminos, el cortejo llegó a Roncesvalles, donde Isabel fue recibida por el cardenal arzobispo de Burgos, don Francisco de Mendoza, y el duque del Infantado. Luego se detuvo unos días en Pamplona y por los páramos de Soria y con un tiempo muy frío, llegó el 28 de enero a Guadalajara, donde le recibió la princesa Juana, hermana de Felipe. Y como había hecho antes con María Tudor, Felipe, disfrazado, anduvo rondando por ahí todo el día entre la multitud para presenciar la recepción. El casamiento con el rey de España se formalizó en la mañana del 31 de enero de 1560 en el Palacio de los Duques del Infantado. La novia tenía casi 14 años, una tez morena de italiana, ojos brillantes y una larga cabellera negra. Era sobre todo atractiva más que bella, según opinión del embajador veneciano, pero fue comentario general entre los nobles el acierto del rey con su nueva esposa, y los mismos diplomáticos le dijeron: «No se quejará su majestad de que le hayan casado con mujer fea y vieja». Felipe, que tenía casi 20 años más que ella, y era dos veces viudo, quedó cautivado por la vivaz Isabel y compartió con ella el baile que siguió al banquete de la boda. Al día siguiente hubo corridas de toros, justas y una partida de cacería. Durante el carnaval en febrero, la real pareja se trasladó a Toledo y en el Alcázar hubo fiestas y bailes. Un cortesano informaba que Isabel estaba cada día más hermosa y muy bien vista de todos estos sus reinos. Y aunque Felipe siguió teniendo amantes, y en 1563 un embajador mencionaba que sus diversiones favoritas eran las cacerías, los torneos y sobre todo las mujeres, muy pronto Isabel llegó a ser la mujer más importante de su vida. Y con la llegada de la corte, la ciudad de Toledo vio alterada su tranquilidad y sus costumbres. Su centro medieval, con sus solemnes edificaciones y estrechas calles, no ofrecía suficiente espacio para alojar a los nuevos contingentes de cortesanos y burócratas. Señala Camen que cuando la corte quería respirar, tenía que irse a otra parte. Y así, en la primavera de 1560, poco después de llegar, el rey decidió llevar a su esposa para que viera a Aranjuez y en este lugar tuvieron que hacerse preparativos para recibir a 4.000 personas. Toledo carecía de infraestructura para suministrar alimentos y sobre todo agua a la población. Por otra parte, su vida social estaba marcada por la presencia del clero que regulaba el día a día de sus habitantes. A Isabel de Valois no le gustó la ciudad, tan diferente de París, pero tampoco a los aristócratas y damas de la corte de Felipe II, que después de haber vivido refinadamente en los Países Bajos, tuvieron que volver a casa. La gota que colmó el vaso fue el crudo invierno de 1560-1561, en el que hubo grandes problemas para el avituallamiento de alimentos, de ropa y especialmente de carbón y leña para hacer frente al frío, y de resultas de ello se duplicó la mortalidad. Todo ello hace más creíble la opinión de que Isabel de Valois también influyó en Felipe en la búsqueda de un ambiente cortesano más cosmopolita. Y a pesar de la ayuda que le supuso su gran amistad con su cuñada doña Juana, a la hora de intentar aclimatarse a las costumbres castellanas, los empujones finales para desear abandonar la ciudad bien pudieron ser, por una parte, la noticia de la muerte de su hermano Francisco II, ocurrida el 5 de diciembre de 1560, y por otra, que su marido le impusiera estar presente en el auto de fe de la Inquisición que se celebró en la plaza de Zocodover de Toledo el 9 de marzo de 1561. En abril, Isabel escribía a su madre diciéndole que la ciudad le resultaba el lugar más fastidioso del mundo. La salida de Toledo hacia Madrid, decretada a principios de mayo de 1561, se llevó a cabo oficialmente el 19 de dicho mes. Y con la llegada de la corte, como había sucedido en Toledo, se multiplicaron en Madrid los problemas de abastecimiento, de sanidad y de criminalidad. Y aunque a veces podía estar limpio, lo normal era que los visitantes se quedaran impresionados por su suciedad. La residencia real se fijó en su pequeño alcázar, que fue de inmediato ampliado y reformado bajo la dirección del maestro Juan Bautista, de modo que a finales de los años 60 era ya el símbolo de la adopción del estilo italianizante y del abandono de la arquitectura española tradicional. Lo cierto es que en el renovado alcázar madrileño y sus jardines, Isabel logró provocar, como señalan los cronistas, una atracción impropia para un esposo de tan alto destino. Y los comentarios cortesanos eran que el rey estaba absolutamente embelesado por los encantos de su esposa. Desde el principio, Isabel intentó reproducir la alegría de la corte renacentista que había dejado en Francia. Disfrutaba de las fiestas, de las excursiones a los palacios y de los bailes de máscaras. Y desde luego, la clerical Toledo no había sido el entorno propicio. En junio de 1562, llegó a Catalina de Médicis la noticia española de que su hija estaba embarazada. Luego la feliz noticia resultó ser falsa, pero el mismo anuncio reflejaba el interés de la corte de Felipe por certificar la deseada descendencia. La buena nueva llegó dos años más tarde, cuando en mayo de 1564 se confirmó el primer embarazo cierto de Isabel de Valois. Pero poco duró la alegría, porque en agosto la reina tuvo un aborto infeccioso que puso en peligro su vida, de suerte que se trasladó al Alcázar la imagen de la Virgen de Atocha, de especial devoción de doña Isabel, y se le administró la extremaunción. El embajador veneciano señaló que los muchos médicos reunidos para dar soluciones se habían limitado a hacer sangrías porque no sabían otros remedios. Como el principal de los pesares de la real pareja era la falta de descendencia, se dice que la reina imploró la solución de su infertilidad ante los restos incorruptos de San Eugenio, primer arzobispo de Toledo, que habían sido trasladados desde la iglesia de San Dionisio de París a Madrid y Toledo. Y casi a los 9 meses exactos de esta petición, tuvo lugar en el Palacio del Bosque de Balsaín el parto de una niña que fue llamada Isabel Clara Eugenia. Isabel por su madre, Clara porque nació el 12 de agosto de 1566, día de Santa Clara, y Eugenia por San Eugenio, patrón de Toledo. Pero Felipe quería un varón, y a primeros de 1567 llegó la noticia a Francia del nuevo embarazo de la reina. El 6 de octubre nació en el Alcázar de Madrid otra niña, Catalina Micaela, que fue bautizada en la iglesia de San Gil. Todo fue bien, pero es fácil de creer que cundiera una cierta desazón en el rey y mayor desazón en la reina al ver que no se acababan de cumplir los proyectos políticos de su marido. En mayo del año siguiente, 1568, Isabel de Valois volvió a quedar embarazada, pero apareció una enfermedad difícil hoy de interpretar. Se habló de tuberculosis y de cardiopatía, pero su estado se fue agravando en ese verano y falleció el 3 de octubre. Ese día el rey escribió al duque de Alba: habiendo abortado una niña de 4 o 5 meses, hora y media antes de que falleciese, recibió esta agua del santo bautismo y se fue al cielo juntamente con su madre. El cadáver de Isabel de Valois, la niña que había venido de Francia, como decía el romance, fue amortajado con el hábito franciscano y enterrado provisionalmente en el monasterio de las Descalzas Reales, y en 1573 trasladado al Panteón de Infantes del monasterio del Escorial porque no había sido madre de rey. Nada más y muchas gracias. Hasta otro día.